Estamos en contacto con el historiador y periodista Patricio Lons, a quien saludamos. Patricio, buen día, desde Nacional Neuquén. Marcela Toranzo y Hugo Morales los saludamos. ¿Cómo está?
Marcelo, Hugo, un gusto nuevamente charlar con ustedes.
Bueno, Patricio, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué significa el Día de la Bandera y qué significó Belgrano en la historia argentina?
Bueno, yo siempre digo, para analizar los procesos, hay que arrancar por ver qué éramos antes. Porque nosotros tenemos como las figuras congeladas y los hechos congelados y no queda claro qué pasó antes y después. Entonces así tendemos mucho al bronce con algunos personajes históricos y luego nos preguntamos sin entender por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué estamos tan mal desde hace tanto tiempo, desde hace siglos en realidad. Entonces así podemos entender. Yo en realidad de estos hombres rescató su abnegación, su sacrificio, su esfuerzo personal. Criticó muchas de sus actitudes. Manuel Belgrano era hijo de un inmigrante italiano que se enriqueció gracias a su buena fortuna y a su actividad en el contrabando, en el espacio geográfico que éramos nosotros como monarquía española, ¿no? Su actividad comercial realmente perjudicaba la unidad de un imperio que vos calculás, ¿nosotros qué éramos? Porque el argentino tiende a tender que éramos como una suerte de país ocupado que terminaba en lo que son los límites actuales de Argentina. No, nuestra patria iba desde la Patagonia hasta California y desde Filipinas hasta Nápoles y dos Sicilias. Eso era el espacio de la misma civilización. Por eso cuando te hablan del monopolio español no es tan cierto. Porque nosotros comercializamos vía Filipinas con todo el mundo asiático. Es decir, en China circulaba nuestra moneda. En la India circulaba la moneda que se acuñaba en la ceca del Alto Perú, en la actual Bolivia. Entonces, todo lo que fuese contrabando fue realmente perjudicial. Así todo el dinero ese le permitió al señor Belgrano financiar a su hijo, a Manuel, que se recibió de abogado en Valladolid y en Salamanca, ¿no? Y es más, viene con 23 años de España y el rey Carlos IV lo envía ya como secretario del consulado de Buenos Aires, con solo 23 años. Es decir, es un hombre que realmente progresó dentro del marco de la monarquía española, o del imperio español, si quieres decirlo. Pero su primera actividad como abogado fue librar a su padre de la justicia, que estaba acusado de contrabandista. Después fue un hombre que no forma familia. Trajo un amante de Francia y acá luego tuvo dos hijos naturales con dos mujeres diferentes, que implicó también la destrucción de los matrimonios de estas mujeres. Y luego tiene actitud política, yo te diría, cambiante, ambigua y sufrida, de la cual luego él termina arrepintiéndose. Porque lo que nos enseña en la historia, que casi todos los próceres consagrados terminaron arrepintiéndose de lo que hicieron. Y lo dijeron y lo escribieron, ¿cierto? Bolívar, Tierra Repetida.
Ahora, la pregunta.
Y San Martín, ¿no es cierto?
La pregunta que surge, Patricio, es por qué la historia oficial ubica a Belgrano en ese pedestal de hombre probo de la Argentina y de prácticamente inmaculado, digamos, sin manchas.
No hay ninguno de los procesos de la independencia son inmaculados. Lo que pasa, digamos, no era ladrón, o sea, comparado con lo que vemos ahora, claro, sí, era un hombre honesto. Pero el tema no es solamente la honestidad pecuniaria. Yo creo que no fueron honestos en la visión política que tuvieron. Se equivocaron muchísimo. Es decir, América no estaba en condiciones de organizarse como un Estado independiente. Faltaba por lo menos un siglo más de ir macerando la situación. Y además, porque esto terminó fraccionándose en 20 países. O sea, de ser el país más poderoso del mundo, con la moneda más poderosa del mundo. Yo le invito a todos tus oyentes allá en Neuquén que vayan a Google y busquen la moneda Real de A8. Así se llama, el Real de A8. Esa moneda se acuñaba en nuestra tierra y dominaba los mercados mundiales. Fue la primera moneda global, o sea, mucho más poderosa de lo que hoy es el dólar o el euro. Entonces nosotros,
claro, pero digamos, ningún en la historia, ningún territorio como el que usted nombra, que abarca tanto, se pudo mantener unido, ni siquiera
sí,
el Imperio Romano,
sí, te digo cuál, Rusia de hecho era más grande.
Y lo sí, pero siendo. Así terminó Rusia. Y así está hoy en día.
No, pero hoy Rusia se volvió a recomponer y es una potencia. Pero, digamos, Rusia no es que cayó por un tema de tamaño. Rusia cayó por movimientos políticos muy concretos que actuaron primero para provocar la caída de los zares y luego también el colapso de la Unión Soviética, que obviamente sí o sí ese modelo iba a colapsar antes o después, ¿no es cierto?
Pero bueno, tenemos
la historia nuestra, yo creo, Hugo, que la historia nuestra es muy, la gente la ve muy lineal. Es una historia muy escrita para las nuevas corrientes inmigratorias, donde el hijo de inmigrante necesitaba tener un modelo de país, necesitaba tener sus propios mitos fundacionales para tratar de adherir a una idea.
Bueno, es la historia que escribe la generación del 80.
Claro, pero vos fíjate que nuestra historia deja un costadito y prácticamente casi lo borra a Santiago de Liniers, a Martín de Alza, que son los hombres que cuando se produce la Revolución de Mayo advierten de que esa revolución estaba siendo estimulada por Gran Bretaña y era en beneficio de Gran Bretaña.
Sí.
Es decir, recordémosle a la gente que la Revolución de Mayo, que se le puso el título de revolución como 60 años después, en realidad fue un golpe
cuartelero. Un cambio de gobierno.
Sí, fue un golpe cuartelero organizado por la flota británica que estaba en el Río de la Plata. Es decir, el Río de la Plata había tres fragatas inglesas y en Buenos Aires había varios agentes ingleses. Es decir, la mitad de la junta del 25 de mayo respondía claramente a Gran Bretaña. Juan José Castelli, el primo de Belgrano, era un hombre que se había juramentado como fiel a Jorge III de Inglaterra, eso en 1806. Y después se sospecha de Paso, se sospecha de varios más.
Bueno, la misma logia Lautaro que trajo San Martín.
Que viene después, y es una logia que viene de Londres. Entonces, dice, no, nos vino a traer la libertad. Es que el error está en creer que acá se vivía bajo una suerte de, digamos,
¿Y qué hubiera sido de esta tiranía, una cosa medio absurda,
¿no?
¿Y qué hubiera sido estas tierras? ¿Un imperio incaico?
De haberse mantenido unidos. A ver, de haberse mantenido unidos bajo una independencia, la única posibilidad era con algún tipo de monarquía. Eso Belgrano lo ve. Por eso Belgrano, fíjate, mira lo siguiente. Él en 1810 tiene una actitud bastante agresiva con Cisneros. Es corresponsable de la muerte de Santiago de Liniers. Después termina siendo el año siguiente responsable del fusilamiento de los patricios que habían peleado en Malvinas. Que habían peleado en Buenos Aires. Los patricios producen la rebelión de las trenzas porque no lo quieren a Belgrano de jefe. Y porque dice, al final el poder político le está dando más poder al regimiento Estrella del Sur, que es un regimiento masónico, que a nosotros. Entonces, pero luego de esa actitud que tiene, él, bueno, luego crea la bandera en 1812. Y en 1814 viaja a España a pedirle perdón al rey. Es decir, en la historia que te cuentan en el colegio, no te cuentan que en 1814 viaja a España. Está la documentación.
Bueno, hay un viaje donde él permanece un tiempo en Londres. Antes
también, donde le hacen ese cuadro famoso que se lo muestra con levita, viste, con ese pantalón ajustado, se lo pintó un pintor francés que se llama Carbonnier, se lo pinta en Londres. Pero él, la documentación se llama Súplicas de Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia a su majestad católica Fernando VII. Súplica hoy parece una palabra muy servil, pero en realidad eran las formas protocolares de la época. Donde él le plantea, bueno, a ver, ¿de qué manera volvemos todo para atrás? ¿Cierto? Como no lo logra, él vuelve acá, organiza el ejército del norte, donde hay numerosas derrotas, y por otra parte, él termina ya enfermo, y arrepentido, porque cuando le muestran el escudo argentino, dice, no, es un error que seamos república, nosotros deberíamos ser una monarquía, porque si no, no nos vamos a sostener. Yo prefería ver un cetro en esas manos. Y cuando le preguntan por qué tomó algunas decisiones, dice, es que yo estaba en España en la época de la Revolución Francesa, y de leer tantos libros revolucionarios veía tiranos por todas partes. Termina muy arrepentido, con el hermano dándole la extrema unción, el hermano del sacerdote dominico. Le queda como bien un reloj que se lo regala al doctor Redhead, que era su médico. Pero el doctor Redhead tampoco se cuenta que era un espía inglés que lo acompañó en buena parte de la campaña. Es decir, Hugo, si nos queremos preguntar por qué estamos como estamos, por qué nos hemos caído un pozo, si no entendemos cuándo y cómo nos caímos un pozo, de ese pozo no salimos nunca. Hoy, Hispanoamérica es un continente dividido en 20 estados, muchos de tamaño municipal, como lo ves en Centroamérica, con graves dificultades para sobrevivir en un siglo XXI muy difícil, donde los grandes poderes van a jugar fuertes: China, Estados Unidos, Europa, el Islam, Rusia, van a jugar fuerte, van a jugar sucio y van a jugar mal. Y nos agarra a nosotros absolutamente disgregados, sin poder militar. Bueno, en el caso nuestro, después de la Guerra de Malvinas, toda la clase política se dedicó a destruir el poder militar argentino y a desperdiciar la experiencia de la Guerra del Atlántico Sur, ¿no es cierto?, en un acto de lesa traición a la patria que ha tenido nuestra clase política, que realmente es lamentable. Si Hispanoamérica no entiende que tiene que ver de qué manera reagruparse o crear una suerte de confederación de estados y tener fuerzas armadas en común, tener economías complementarias, complementar nuestros sistemas de investigación en distintas áreas de desarrollo, nos va a resultar muy difícil sobrevivir. Tenemos que irnos complementando hasta lograr una moneda única, lograr fuerzas armadas únicas
Lo que vos decís, Patricio, es decir, esta unidad que hoy en día, tomando la idiosincrasia de cada uno de los pueblos hispanos, sobre todo acá en América del Sur, no se va a dar, porque hay muchas diferencias. Hoy hay muchas diferencias entre argentinos y chilenos, argentinos y peruanos, argentinos
pero,
y bolivianos, argentinos
entre
y uruguayos.
Argentinos entre sí mismos.
La misma grieta que hoy divide al país en lo político está significando que toda esa unidad es prácticamente imposible, es un sueño utópico.
No, utópico, qué sé yo. Cuando se inicia el proceso de independencia también era una utopía, porque recordémosle a los oyentes que la mayoría del pueblo no estaba a favor. Es decir, lo que la gente no sabe, que en el billete que te ponen con dibujitos, o en la revista Anteojitos ponían así, tanto el 25 de mayo de 1810 como el 9 de julio de 1816 no fueron fechas populares. La gente no acompañaba estos movimientos. De hecho, vos te fijas que los ejércitos realistas están conformados se calcula que en el 95% por oficiales y soldados indios, negros, esclavos libertos, gauchos, criollos americanos. En cambio, el ejército de San Martín, si vos te fijas, fue formado por leva obligatoria. Acordate lo que decían los sanluiseños. Viste que a San Luis se le dio una reparación histórica porque es la provincia que puso más gente para el ejército de los Andes. ¿Te acuerdas de la época de la Rodríguez A? Se le dio una compensación histórica, una cosa así. Decían, en San Luis ya no queda hierro para hacer grilletes, para engrillar a los sanluiseños para llevarlos a pelear. Porque no estaban de acuerdo. O sea, el mismo pueblo que tuvo coraje para enfrentar a los ingleses en 1806, 1807, en 1770, 1763, porque invasiones inglesas hubo un montón, no acompañaba este movimiento. En cambio, y además, por eso te decía, el ejército realista fue formado por voluntarios. Había generales realistas que eran indios. El general Huachaca era el cacique Huachaca. El general Agualongo era el cacique Agualongo. Goyeneche y Pío Tristán eran americanos y con sangre india. Pero vos, en cambio, los ejércitos libertadores de Bolívar y de San Martín fueron formados por marinos ingleses, apoyo financiero inglés, armas inglesas, soldados ingleses y soldados por leva obligatoria.
¿Qué se festeja hoy? ¿Qué se celebra?
Y no, está bien, se recuerda el fallecimiento de Belgrano, que murió en paz con Dios, ¿no es cierto? Porque él se confiesa de todo. Su hermano sacerdote, que era sacerdote dominico, lo acompañó. Yo sé que esto duele mucho a los argentinos, pero, y alguno me va a insultar, o te va a insultar a vos por haberme llamado, pero en realidad, si los argentinos no analizamos cómo nos caímos en el pozo de la historia, no podemos salir. Y si no nos planteamos por lo menos una alianza en Hispanoamérica para ver cómo nos mantenemos, nos defendemos, va a ser muy difícil este siglo XXI. Acuérdate que a Perón en el año 73 le llega un informe del Partido Comunista Chino donde los chinos decían que la Patagonia, o sea, tu tierra, de donde me estás llamando, ¿no?, era tierra de nadie y que ellos tenían pensado ocuparla en algún momento. ¿Cuál es la realidad? Hoy tenés una base china ahí cerca tuyo, ¿no?
Sí, bueno, De hecho, es política del gobierno chino apoyar a todo matrimonio joven que se casa y se viene para la Argentina. Bueno. Y las comunidades chinas acá son cada día más importantes, digamos. Hay una geopolítica en este sentido, pero bueno, todavía está la bandera argentina que hoy
sí,
hoy
no, celebramos. Está bien, pero si vos, digamos, pero si ya tenés una base china, anda a sacarlo, o sea. Tenemos un problema. Es decir, Argentina...
La base china respaldada por los fondos chinos que vienen a Argentina y por la compra que hace China de productos argentinos, digamos.
Está bien.
Hoy es el principal socio comercial de la Argentina, ¿no?
Sí, por eso. Y además, ojo, Argentina no solo tiene ahí una base de ocupación. Nosotros tenemos una base de ocupación en el mar argentino, que el mar argentino es el 70% del territorio argentino. Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio continental y casi 7 millones de agua, Antártida y hielos. Uh-huh. Entonces, y en el mar argentino, quien navega es la flota inglesa, no la nuestra. Y además, negocian todos los contratos de pesca a favor de los ingleses.
Ganó una guerra y vos sabés que la victoria da derecho.
Está bien, pero nosotros en 40 años podíamos haber aprovechado la experiencia, fortalecer nuestra economía, nuestra educación, nuestra política interna y nuestras fuerzas armadas, y los ingleses estarían negociando de vuelta.
Bueno, Patricio,
duele y molesta.
No es una cuestión de molestia, en lo particular no es cuestión de molestia, es una cuestión de debate, nada más. Para concluir, porque se nos va la hora, ¿no? Son las 11:24 de la mañana y se nos vienen ya las noticias encima. ¿Qué, en conclusión, el significado de hoy del Día de la Bandera para los argentinos?
No, está bien. Yo creo que hay que rescatar igualmente nuestro símbolo y tenemos que pensar seriamente cómo lograremos mantenerlo en alto y que todavía sobreviva. Uh-huh. Argentina tiene, además de la bandera azul, celeste y blanca de Belgrano, todavía el Regimiento 1 Infantería Patricios ostenta la otra bandera que cualquier argentino puede lucir, que si pones en Google Imágenes Regimiento Patricios, abanderado Regimiento Patricios, te aparece, que son las aspas de Borgoña, que era la bandera imperial que nos tenía unificados con toda Hispanoamérica. Tenemos que pensar seriamente, bueno, estos hombres cometieron aciertos y errores, pero fueron abnegados, es decir, Belgrano es un hombre que muere en la pobreza, eso es cierto. ¿Y qué político nuestro muere en la pobreza? Son todos terminan todos millonarios. Bueno, no, Belgrano termina la pobreza. Entonces rescatemos ese esfuerzo, aun con sus errores, rescatemos sus aciertos morales y sobre eso tratemos de fortalecer nuevamente nuestro país, nuestra identidad, que es hispano-católica, es la base de nuestra identidad, y pensemos en serio cómo es la geopolítica mundial y pensemos en serio de alguna manera cómo tenemos que empezar a trabajar entre países sudamericanos para poder defendernos unos a otros. Si no, va a ser difícil. Pero yo, bueno, todavía tengo una cuota de esperanza.
Bueno, hoy los chicos prometen a la bandera, ¿eh?
Sí. Sí, deberían jurarla, no prometerla.
¿Por qué?
Sí, porque nosotros jurábamos la bandera.
Pero un chico de 10 años, ¿te parece lógico?
Yo la juré a los 10 años, vos tenés mi edad más o menos, debes haberla jurado.
Yo la prometí porque soy mucho más joven que vos, obviamente.
Yo la juré a los 10 años, después se juraba creo que en quinto año y al servicio militar. Una bandera se jura, es decir, una promesa hoy se cumple, mañana no, pasado puede ser.
Bueno, estás como el tango, hoy una promesa, mañana una traición.
Por eso, los políticos sería bueno que todos jurasen por la bandera, ¿no es cierto? Y tendrían que pagar con sus bienes cada vez que salen y se les tendría que hacer juicio de residencia a todos, como se decía durante el virreinato. Y vamos a ver cuántos sobreviven y cuántos quedan manchados por la vergüenza.
Bueno, pero Belgrano viene de esa historia del virreinato.
Sí. Y bueno, él fue un hombre honesto. Bueno. Yo creo que se equivocaron políticamente, pero digamos, más allá de sus errores, que son muchos políticamente, no fue un hombre que tocó el erario público, ¿no es cierto? No, eso no.
Bueno, te agradezco mucho, Patricio Long, periodista, historiador, y tu forma de ver las cosas, que nos sirve a todo también, aún en la discrepancia. Muchísimas gracias, será hasta cualquier momento.
Un abrazo.
Hasta luego.